La ciudad de Bogotá, Enrique Peñalosa, alcalde, buenos días.
Muy buenos días, Julio, ¿cómo le va?
Pues, alcalde, yo ayer recibí el periódico El Tiempo en mi casa, domingo, y me leí todas las páginas del informe. Son casi 100 páginas. Y quedé muy contento. Entendí qué es lo que usted quiere hacer. Entendí perfectamente, por primera vez, cómo va a ser el metro de la ciudad, cómo van a ser sus estaciones, por qué sí es posible hacer un metro elevado. Pero también entendí para dónde va usted con el tema de la educación, de los colegios, del entretenimiento, del Parque Centenario, de lo que se hace por la comunidad LGBTI. Entendí cómo hay obras como el Hospital del Tintal, que estaba pues destruida y ya veo el hospital funcionando. Entendí cómo se está mejorando la situación de Transmilenio. También entendí que se está recuperando algo que no pudimos hacer por la pelea que había entre el anterior alcalde y Cambio Radical, que es la vivienda social. Y estoy viendo unos edificios que no existían de vivienda social. Yo quedé contento y me gusta mucho que comience a hablarse de eso que tienen los paisas, que es ese amor por Medellín. Y aquí usted está invitando a que digamos, te amo Bogotá. Pues, alcalde, terminé de hacer este comentario y aquí me iban levantando de una manera muy fuerte, que esto es un folleto pagado por la alcaldía, que eso tiene una cantidad de ayudas visuales, que esa no es la ciudad, que aquí lo que hay es un tipo de fotomontaje, render, de algo que no se compadece con lo que estamos viviendo los bogotanos. Quien hizo el folleto me dijo: Julio, dígale a los críticos del folleto que el folleto tiene el 70% de lo que es la ciudad hoy y el 30% de lo que será el futuro. ¿Eso es así, alcalde?
Bueno, Julio, ese es un informe de lo que estamos haciendo, de cosas que se han hecho y de hacia dónde vamos. Nosotros encontramos una ciudad absolutamente desbarajustada, con unos problemas financieros monumentales. Un CIP totalmente quebrado, una estatización mal hecha de la recolección de basuras que le costó a la empresa Cuto 250 mil millones de pesos. Este año tuvimos que pagar 120 mil millones de pesos en multas a las superintendencias porque se hizo eso mal. Encontramos una ciudad absolutamente sucia, desbaratada, donde en todos los postes había afiches, una ciudad sucia, grafitis por todos lados, pasacalles por todos lados. Entonces hemos estado poniendo orden, hemos estado consiguiendo los recursos, hemos estado tratando de poner la ciudad a andar hacia donde debe andar. Ahora bien, los grandes proyectos tomarán tiempo, estamos avanzando, pero aquí no había diseños. Aquí en los últimos 5 años no se había hecho un solo colegio que se hubiera comenzado y terminado.
Alcalde, es que no nos vamos a detener en el inventario de cosas porque...
No, es que es para lo que vamos.
No, lo que vamos es, lo que sale en la revista, el 70% es verdad y el 30% es proyecto. No,
todo es verdad.
Todo no es verdad porque todavía no hay metro.
Metro en la revista, si estamos hablando del metro, pues obviamente el metro pues no está todavía. Pero ¿qué es lo que hemos avanzado en diferentes temas? En temas como el metro, nosotros recibimos un proyecto que no era viable, que no tenía recursos para hacerse, que por cuenta de la devaluación, aún sin incluir los enormes riesgos de sobrecostos de un metro subterráneo, era un proyecto que no tenía viabilidad debido al incremento en el valor del dólar. Entonces nosotros hicimos un metro que sí era viable, que además es un metro que los estudios se habían hecho con base en unos supuestos que realmente habían sido dados por el IDU, porque cuando el IDU dijo que se diseñara la ruta final, había prácticamente entregado los resultados.
Pero entonces, alcalde, lo que usted está diciendo es que ese folleto, todo es verdad.
Sí, por supuesto.
Todo es verdad. Vamos
además
a las...
de eso es que nosotros en este primer año, por supuesto, lo que estamos haciendo es sobre todo consiguiendo los recursos. Tomamos unas decisiones muy difíciles, muy complejas. Por ejemplo, en el Consejo de Bogotá se aprobaron decisiones como la reestructuración de los hospitales. Anteriormente teníamos 22 hospitales, cada cual por su lado compraba las sábanas, las medicinas, etcétera, lo que presentaba toda clase de problemas de ineficiencia y de corrupción. Tan es así que los concejales y el alcalde que están en la cárcel están por temas que tienen que ver con la salud. Entonces esta reforma obviamente no es que sea de un día para otro, pero claro, ya hay una reducción radical en el hacinamiento en los hospitales, ya hay una reactivación de obras que estaban congeladas, abandonadas desde hace años, como lo que era la ampliación del hospital de Kennedy. En el tema del metro nosotros estamos avanzando.
Bueno, pero entonces, alcalde, vamos por punto por punto. Sí, alcalde. Permítame, porque hay una noticia de última hora en París muy grave, tiene que ver con la señora Christine Lagarde. A Florencia, ¿fue declarada culpable?
Así es, Julio, la Corte de Justicia de la República, que es esta instancia en Francia que juzga a altos funcionarios por delitos cometidos durante su ejercicio, ha declarado como culpable de negligencia a la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en el caso de Bernard Tapie y su litigio con el banco Crédit Lyonnais por la venta de Adidas. Sin embargo, la Corte ha eximido de pena a quien entonces fuera ministra de Economía. Para los magistrados, Lagarde no fue negligente al haber aceptado un ejercicio arbitral en el asunto, sino al no haber interpuesto un recurso cuando se conoció el enorme beneficio económico a Tapie. Recordemos que fueron 405 millones de euros que cayeron al bolsillo del empresario proveniente de las arcas públicas. La defensa legal de Lagarde, Julio, considera que en inicio esta decisión de la Corte es favorable para su clienta, que insiste su futuro en el FMI no corre ningún riesgo. Así que culpable, pero sin pena.
Culpable, pero sin pena, una de las mujeres más poderosas de la economía en el mundo, la señora Lagarde, quien preside el Fondo Monetario Internacional. Preguntas concretas para respuestas concretas.
Alcalde, en su separata, usted pone después del metro al Transmicable, diciendo que le cambia la vida a Ciudad Bolívar. Y pues yo no sé si estoy equivocado, pero es que el Transmicable no es un proyecto de su administración. Otra cosa es que usted ha tenido la fortuna de meter la maquinaria y ponerlo a andar, pero usted se está abrogando aquí un proyecto que no es suyo, y pues me parece muy importante que avance, pero es injusto, ¿no le parece? Decir Transmicable se encontraba enredado en 2015 y llegó Enrique Peñalosa y sí lo puso a andar.
No, nosotros de ninguna manera decimos que eso no es cierto. Nosotros obviamente...
Pero no aparece en ningún lado. No aparece acá. No, o sea, lo único que aparece es Transmicable estaba enredado en 2015.
¿Qué es lo que dice que no sea cierto?
Pues explíqueme, alcalde, por qué razón ustedes dicen que estaba enredado. Otra cosa es que estaban en proceso de compra de terrenos.
No.
Y la compra de terrenos pues toma su tiempo, por supuesto.
Estaba un proyecto que no estaba andando, estaba contratado, pero que faltaba todo lo que era necesario para ponerlo a andar.
Pero estaba contratado, sea el proyecto, si está avanzando, alcalde.
No, pero ¿qué es lo que no es cierto?
No, pues lo que le estoy diciendo, usted presenta en su separata como si el proyecto estuviera paralizado en el año 2015. Y si no es por su llegada, entonces esto no arranca. Cuando en realidad, y usted mismo lo está diciendo, si estaba contratado.
Que no había arrancado, lo mismo que, por ejemplo, el paso de nivel a 94, los proyectos están muy frenados. Y además nosotros hicimos una serie de ajustes, como todo un proyecto, para mejorar todos los espacios públicos, ahorrar las estaciones. Compramos una serie de terrenos que ni siquiera estaban programados comprar para mejorar espacios públicos, pero ahí no hay absolutamente nada que no sea cierto. Nada. Todo,
alcalde,
lo que dice ahí sobre ese tema es cierto.
Alcalde, frente a la ciudad que usted está imaginando y frente a la crítica que se hace constantemente a los administradores de Bogotá, en donde no continúan los proyectos que venían haciendo sus antecesores, Juan Pablo mencionaba que hay algunas cosas que se plantearon en la administración de Gustavo Petro que simplemente no se quisieron continuar en la administración suya, por esos temas que muchas veces tienen los mandatarios de egos y de no querer continuar proyectos a largo plazo. Aquellos proyectos que usted no quiso continuar de la administración de Gustavo Petro que estaban ya andando, ¿por qué razón no quiso continuarlos?
No hubo ningún proyecto que no hubiéramos querido continuar que fuera un buen proyecto. Por ejemplo, el Transmicable, como estaba mencionando, nosotros lo continuamos y lo hicimos. Pero, por ejemplo, los estudios que había para el metro de Bogotá eran estudios para un metro que tenían muchos errores. Para comenzar, el IDU había prácticamente dicho los resultados del estudio cuando puso los términos de referencia al decir que no se podía diseñar un metro por ninguna ruta donde hubiera o fuera a haber Transmilenio, lo que excluía, de hecho, la NQS, excluía la Caracas, excluía la Carrera Séptima, y dejaba obligatoriamente como la única ruta para ir del centro hacia el norte por el oriente la carrera 13 y la 11. Y de facto entonces obligaba a que fuera subterráneo, porque por esa ruta no podía ir elevado. Entonces, esos eran, de entrada, eran los tres que tenían problemas, que con los sobrecostos que se presentaron por la devaluación, aún sin sobrecostos de obra, hacían que ese metro no se pudiera hacer, sino máximo, aún sin sobrecostos, hasta la 53. Y el proyecto que nosotros planteamos, que fue además definido por la firma de consultoría más sofisticada que hay en el mundo, que es Sistra, especializada en metros, dijo que era mucho mejor que lo que nosotros proponíamos. Moviliza el doble de pasajeros, moviliza 1 millón de pasajeros en vez de 500 mil, además de ser mucho más agradable para los ciudadanos que lo van a utilizar, y ahorra 190 mil millones de pesos por kilómetro, aún sin que hubiera sobrecostos en el subterráneo. Entonces, por esa razón, nosotros consideramos que era mucho mejor, y la firma especialista en metros consideró que también era mucho mejor lo que nosotros proponíamos. Entonces, por esa razón, en ese caso hubo un cambio, porque había muchos problemas con ese diseño y simplemente no había recursos para hacer lo que se proponía.
Alcalde, le planteo otro de los puntos que aparece en su separata, página 50, así se está recuperando la salud en Bogotá. Y usted pone, en solo 10 meses se logró abrir nuevamente el San Juan de Dios, el cual permaneció cerrado durante 15 años. Y luego pone un antes y una ahora. En condiciones, una foto horrible, desastrosa del San Juan de Dios cerrado, y luego usted pone, en condiciones precarias recibió la administración actual el emblemático Hospital San Juan de Dios. Perdóneme, alcalde, pero el San Juan de Dios, el que insistió en abrirlo, fue su predecesor, fue Gustavo Petro, y el que arrancó con todo eso fue Gustavo Petro. Y si ustedes lo recibieron en condiciones precarias, pues era porque el hospital llevaba 15 años cerrado, y ustedes tuvieron que avanzar en ese trabajo que le dejó su anterior administración, y usted aquí se está abrogando eso, como si el San Juan de Dios fuera producto de la administración Peñalosa.
No, cuando nosotros llegamos, no había ningún proyecto concreto para el San Juan de Dios, y lo que nosotros hicimos fue un CAPS totalmente diseñado y construido en nuestra administración. De manera que ahí toda la obra que se ha hecho en el San Juan de Dios fue diseñada, contratada y realizada por nosotros.
Pero alcalde, perdóneme, yo entiendo que ustedes montaron ahí el CAPS, pero el edificio del San Juan de Dios y la estrategia de ponerlo a funcionar no es suya. Y usted en la separata pone, en solo 10 meses se logró abrir nuevamente el San Juan de Dios, como si esto fuera una obra suya, alcalde.
No, lo que es lo que nosotros decimos que no sea cierto.
Pero es que insisto, alcalde.
No, ¿qué? ¿Pero por qué no me concreta usted qué es lo que dijimos que no sea
cierto? Bueno, listo, el hospital, si la alcaldía anterior no hubiera hecho la gestión para hacerse al edificio del San Juan de Dios y recuperar eso para la ciudad, ¿usted podría haber abierto su CAPS ahí?
No es cierto. ¿Qué es lo
pero,
que
pero por qué no me responde, cierto? Alcalde, ¿por qué no me responde con un sí o con un no? Si no, no es por la gestión que se hizo en la administración anterior, ¿usted podría haber recuperado el San Juan de Dios?
No, el punto es que nosotros lo que decimos es que encontramos un edificio viejo y abandonado, y nosotros hicimos un proyecto y pusimos un gran centro de salud, un CAPS que está funcionando maravillosamente, que fue diseñado y construido por nosotros. Eso es lo que decimos. Pero no solo eso, tenemos unos grandes proyectos, tanto para San Juan de Dios, para otro lado. Lo que sí es cierto, le cuento lo siguiente. En los últimos 10 años, no se aumentó una sola cama en un hospital público en el distrito. No se aumentó una sola cama. Había unos problemas de ineficiencia enormes en el sector de salud, tan grandes eran que tenemos varios concejales y un exalcalde por corrupción por cuenta de temas en la salud. Eso sí es lo que es cierto. Y lo que también es cierto es que había unos problemas de hacinamiento espantoso en las urgencias de los hospitales, problemas de hacinamiento que han sido resueltos. Lo que sí es cierto es que en este año, por primera vez en 12 años, los hospitales del distrito llegan al final del año sin deudas con los trabajadores, sin deudas con los trabajadores y sin deudas con los proveedores, por primera vez en 12 años, y que en 12 años no se aumentó una sola cama en los hospitales públicos del distrito.
Sí, alcalde, sin embargo hay una contradicción, y es que los mismos médicos que trabajan en los hospitales públicos de Bogotá aseguran, primero, que no hay insumos, segundo, que la atención se está complicando cada vez más porque no hay recursos en los hospitales de la capital del país. ¿Esto no es contradictorio con lo que usted dice? Hay logros muy importantes para garantizar la atención
de
salud.
Estamos ahí discutiendo lo que dice el folleto o no. Porque entonces cuando yo le digo que lo que dice es cierto, usted viene a traer aquí unas informaciones de supuestos médicos que usted conoce.
No lo dice.
Vamos a decir cosas concretas, con información concreta, y no las opiniones de unos médicos que usted me dice que conoce.
Pues son los que atienden los pacientes en la capital,
no, pero
alcaldes,
¿cuáles,
claro?
¿Dónde están? Entonces, no, aquí estamos discutiendo si lo que decimos en el folleto es cierto o no.
No, pero alcalde, no estamos discutiendo
eso.
No, estamos discutiendo la atención.
Alcalde,
le voy a contar un caso. Mi abuelita el jueves tenía una cita para verificar un proceso del que está saliendo de cáncer y no la atendieron porque estaban en paro. No la atendieron en un hospital de aquí de Bogotá. Estamos hablando concretamente de lo que está pasando en la red hospitalaria.
Lo podemos después, pero entonces estamos hablando de lo que dice el folleto, si es cierto o no.
Pero
bueno,
¿no le parece más preocupante que la gente llegue a que la atienden? Pues a mí sí me parece más preocupante que la gente llegue a que no la atienden, a lo que sale en un folleto. ¿No le parece preocupante eso?
En la construcción hemos construido 10 CAPs y por esa atención de esa ampliación de los 10 CAPs están atendiendo a los ciudadanos que anteriormente iban a urgencias. Por eso es que ya no tenemos ese hacinamiento en urgencias, cuando anteriormente era un espanto ir un sábado por la mañana o un domingo a urgencias y la gente estaba tirada en los corredores. Y ahora ya tenemos que no hay ese hacinamiento en urgencias. Entonces eso es lo que es concreto y eso es lo que se ha hecho.
Alcalde, es que obviamente hay que buscar de alguna manera un término medio en la discusión, o sea, porque no puede ser el debate únicamente lo que dice el folleto, porque el folleto obviamente tiene una intención de mostrar una visión suya de la alcaldía y de lo que quiere hacer, y otra la realidad, porque más allá de la abuelita es un ejemplo de algo que se puede estar ocurriendo en varios sectores. Pero yo le quisiera preguntar algo, alcalde, es que uno lo siente que usted anda un poco a la defensiva, y lo entiendo, un poco prevenido con toda la discusión, y que las cifras de popularidad que se vienen presentando no son buenas, y eso de alguna manera muestra que hay una desconexión en algún lado con la opinión pública y con lo que está pasando en la ciudad. Una de esas cosas, alcalde, es que por momentos uno siente que usted sigue en la pelea con Gustavo Petro, y que hay mucha energía de la administración invertida en esa discusión de Gustavo Petro, cuando ese debate de alguna manera ya se ganó porque usted es el alcalde, y que dice que a partir de eso seguir adelante.
No, mire, no hay un solo tuit, no hay un solo comentario mío sobre Gustavo Petro. Lo que sí no puedo dejar de señalar es que recibimos una administración totalmente desbarajustada, con unos problemas gigantescos, con una deuda, por ejemplo, en el tema de la salud de más de 500 mil millones de pesos, que recibimos un sistema SIP totalmente quebrado, con unos problemas gigantescos, que tuvimos que pagar más de 120 mil millones de pesos en multas por una estatización mal hecha, la recolección de basuras. Pero yo nunca he mencionado a Gustavo Petro ni en peleas ni nada por el estilo. Ahora bien, estoy a la defensiva, por supuesto. Usted dice que yo estoy diciendo mentiras en un documento que publicamos, pues tengo que defenderme, eso no es estar a la defensiva. Pero lo que sí estoy convencido es que estamos avanzando. Aquí tenemos que encontramos una ciudad donde no había diseños, donde no se habían hecho, por ejemplo, un solo colegio que se hubiera comenzado y terminado en los últimos 4 años, y tenemos en este momento 30 colegios en avanzando ya con lotes, en construcción. No encontramos lotes, no encontramos diseños. Nosotros estamos haciendo en este momento la contratación más gigantesca de diseños para obras viales que se haya hecho en la historia de Colombia. Acá, más de 300 mil millones de pesos en diseños para las grandes autopistas de entrada y salida de la ciudad, para las troncales que hay que hacer.
Alcalde,
no había diseños, no había diseños.
¿Por qué esa visión que usted refleja en ese documento y la que usted nos está hablando no se acaba de conectar con la gente? ¿Por qué considera usted que hay esa desconexión en este momento con la opinión pública?
Yo aquí no estoy discutiendo el tema de las encuestas. Por supuesto que tenemos problemas de comunicación, seguramente, y por eso hicimos precisamente ese folleto, para contarle a los ciudadanos qué estamos haciendo. Pero también, por supuesto, a veces hay problemas en esas encuestas, por ejemplo, porque hay artículos como las mentiras que dice el señor Calvás en una columna en El Tiempo sobre la Reserva Van der Hamen. Por ejemplo, se dice que es que nosotros lo que queremos es urbanizar la reserva, cuando lo que nosotros estamos proponiendo es una modificación que no reduce un centímetro el área de reserva y que por el contrario, más que duplica el área pública arborizada de reserva. Cuando se dice, por ejemplo, que es que nosotros lo que queremos es urbanizar la reserva, cuando no solamente no aumentamos un centímetro el área a urbanizar en el norte, sino que la reducimos. Entonces, a veces hemos tenido problemas de comunicación, pero también a eso contribuyen a veces, pues, comunicaciones, mensajes que son falsos, que salen en Twitter, e incluso una columna que dice toda clase de mentiras, como la que escribió el periodista Calvás en El Tiempo.
Perdóneme, alcalde, yo no estoy mintiendo en la columna en El Tiempo, y de hecho creo que...
A ver,
que no estamos...
¿qué es lo que nosotros proponemos para la reserva? No, usted sabe qué es lo que nosotros proponemos.
Tengo muy claro qué es lo que van a hacer con la reserva.
¿Qué es lo que proponemos?
La van a partir en tres partes, además, y la van a urbanizar, perdóneme. En unos sectores la van a urbanizar.
Nosotros vamos
van a... Van a hacer varios corredores, es que estoy totalmente al tanto, alcalde, de su proyecto, pero además es que no estamos aquí cuestionando mi trabajo como periodista, sino que yo quiero es que hablemos del folleto, en donde usted habla de la garantía para los habitantes de calle, cuando la ciudad está ahora inundada de habitantes de calle en distintos sectores. Ande por el centro de la capital que usted tanto recorre en bicicleta.
No, es que sí,
ande por el sector de Chapinero, en el sector...
Porque dice cosas que no son ciertas. Entonces yo le pregunto, concretamente, para hablar de las mentiras que usted dice en su columna, ¿nosotros reducimos un solo centímetro el área de reserva o la aumentamos?
Ustedes van a aumentar la reserva, aunque no, no, un segundo, no van a aumentar la reserva. La reserva, ustedes de todas formas, alcalde, el sector de la reserva va a ser de todas formas ocupado en algunas zonas por urbanizaciones y por vías. Eso no lo podemos negar. La reserva, tal y como está trazada, y como fue trazada, y como está hoy, alcalde...
Yo le pregunto, ¿cuántas hectáreas de tierra pública propone la reserva actual, y cuántas hectáreas de tierra pública arborizada propone la
reserva? Ustedes están ofreciendo, si mal no estoy, un 30% más.
No 30% más,
pero
proponemos 240% más.
Pero, alcalde...
De área pública,
alcalde,
arborizada.
Yo entiendo esa parte, entonces, pero usted bien lo señala. Área pública... Pero no, alcalde, escúseme. Es que área pública arborizada puede ser un andén con 10 árboles.
No.
Y eso es área pública... Sí, señor.
Área verde.
No. Usted está diciendo... Usted hace muy bien la aclaración y créame que es preciso que usted lo señale. Una cosa es hablar de andenes con árboles o de parquecitos con árboles y otra cosa es garantizar la reserva natural como tal, como corredor para el medio ambiente.
A ver, Juan Pablo, el alcalde está diciendo...
Sería bueno que dejara hablar el señor Calvás.
A ver, alcalde, hablemos de reserva. Es decir...
Bueno, de reserva, es que solamente para mostrar por cómo es que hay mentiras de personas que ni siquiera están informadas y que se ponen a escribir una columna en El Tiempo, es vergonzoso. Nosotros tenemos que la actual reserva, que entre otras, les vale la pena recordar, no tiene un metro cuadrado de tierra pública, que tiene invernaderos, que tiene edificios, barrios, etcétera. Plantea para el futuro, si de alguna manera alguien consigue los recursos, que queden como 700 hectáreas de terrenos públicos de reserva arborizada. Lo que nosotros proponemos es una modificación que deja 1.800 hectáreas de terrenos públicos de reserva arborizados, es decir, que propone casi tres veces, dos veces y media. Pero además de eso, dejamos más de 500 hectáreas,
perfecto,
más de 500 hectáreas de la actual reserva.
¿Y en dónde está? ¿En dónde está la impresión?
Lo que es importante. Es simplemente porque estamos hablando de los temas de las encuestas y yo sí estoy de acuerdo que cometemos seguramente muchos errores en la comunicación, pero también está haciendo uno de los ejemplos de por qué también tenemos problemas en las encuestas.
Bueno, pero a ver, alcalde, ¿dónde está la imprecisión?
Que ni siquiera están enteradas de qué vamos a hacer.
¿Cuál es la imprecisión de Juan Pablo sobre el tema de la reserva?
Bueno, porque él dice que nosotros vamos a reducir el área de reserva, que vamos a urbanizar la reserva y nosotros no vamos a urbanizar, por el contrario.
Alcalde, ¿usted no va a poner un solo edificio en los terrenos que hoy corresponden a la reserva?
No, ¿cómo? Perdón.
No van a hacer ni una sola urbanización, ni un solo barrio en los terrenos que no, hoy, que hoy están dentro de la reserva.
Aumentamos en más de 1,000 hectáreas la reserva.
No, pero
la
alcalde, ¿por qué no me puede contestar? Pero alcalde, ¿por qué no me contesta con un sí o con un no? Van a construir barrios, casas, edificios en terrenos que hoy, 2016, a finales, están en la reserva.
No, hay barrios y hay barrios y hay fábricas en la reserva.
No. Que si usted va a meter casas, edificios, urbanizaciones en terrenos que hoy están dentro de la reserva.
Nosotros lo que es cierto es que nosotros hoy tenemos.
Pero ¿por qué no me puede responder eso tan sencillo, alcalde?
Pero usted deja hablar o no.
Pero es que le estoy preguntando.
Solo habla usted.
Alcalde, le estoy preguntando una pregunta de sí o no.
Bueno,
hoy la reserva está delimitada. Dentro de esos límites, ¿ustedes van a construir edificios y urbanizaciones?
Mire, lo que nosotros proponemos es ampliar la reserva de 700 hectáreas que se proponen de tierra pública con reserva a 1,800 en el mismo sector. Cuando la reserva nuestra es mucho mejor porque conecta los cerros y el río y la actual reserva no los conecta. Entonces, casi que triplicamos el área verde. Primero, no reducimos un centímetro el área de reserva, al revés, lo aumentamos, y no aumentamos un centímetro el área de urbanización.
Sí, pero fíjese que no me responde, alcalde.
Es cierto que nosotros proponemos hacer las vías al norte, porque
y las urbanizaciones sobre el terreno de la reserva.
Y consideramos que es crítico hacer la avenida Ciudad de Cali al norte, y consideramos que es crítico hacer la avenida Boyacá al norte, y por eso sí queremos pasar esas vías, que además no las inventamos nosotros, están en el plan vial de Bogotá hace mucho tiempo. Entonces, sobre ese tema estamos trabajando, pero además vamos a hacer en el norte una ciudad, de todas maneras en el norte, va a haber con o sin modificaciones a la reserva, como 5,000 hectáreas urbanizadas, de todas maneras. Entonces vamos a hacer una ciudad absolutamente maravillosa, adicionalmente de eso, con 7 líneas de transporte masivo, con
alcalde,
por todos lados.
Bien.
Con más de 300 kilómetros de aceras de 12 metros de
listo,
ancho.
Alcalde, entonces le vuelvo y le pregunto una pregunta de sí o no. Hoy la reserva está delimitada. Los límites se conocen. En ese sector que está hoy delimitado, ¿se va a proponer la construcción de urbanizaciones? ¿Sí o no?
Nosotros de esa reserva actual dejamos más de 500 hectáreas actuales, de esas que hay planteadas hoy, más de 500, es decir, más de 5 veces el parque Simón Bolívar, lo dejamos de esa reserva, y además de eso, le sumamos más de 1,000 hectáreas adicionales de reserva. Entonces, en parte de lo que hoy la reserva sí se hacen urbanizaciones, pero se dejan más de 500 hectáreas, de la actual reserva se dejan más de 500 hectáreas de lo que es la actual reserva, y le sumamos más de 1,000 hectáreas adicionales. Pero además hay otra cosa. Lo que hoy nadie sabe es de dónde saldrían los dineros para comprar los terrenos que habría que comprar de la reserva. Lo que hace nuestra propuesta es que asegura que esa tierra sí se vuelva pública, porque hoy es privada. Entonces lo que nosotros hacemos es una propuesta que hace lo mejor, garantiza que se tenga más reserva, muchísimo más, 2 veces y media. Garantiza que se tenga conectividad de los cerros al río. Garantiza además que se haga, porque esto hoy no existe, sino en el papel. Hoy hay solo tierras privadas y hay barrios y hay invernaderos y demás. Entonces, pero simplemente para eso yo lo daba como un ejemplo. ¿Cómo es que la gente piensa que es que nosotros lo que queremos es urbanizar la reserva? Cuando nosotros no solamente no aumentamos un centímetro el área a urbanizar en el norte, sino que por el contrario, reducimos el área a urbanizar. Sí. Y no solamente no reducimos un centímetro el área de reserva, sino que la aumentamos. Entonces, simplemente, yo diría que ese es el tipo de problemas de comunicación bien que hemos tenido.
Alcalde, entonces le planteo otro problema de comunicación. Los habitantes de calle que hoy pululan por el centro de Bogotá, por la localidad de Chapinero, por el sector de la localidad de Antonio Nariño, por la parte de la calle Sexta con 30, por todo
la carrera 15.
Esa explosión que hubo habitantes de la calle, que además se presenta después de la intervención del Bronx, ¿eso es entonces un asunto de mera percepción? ¿O por lo menos ahí sigue un error que además no se reconoce en ninguna parte en su folleto de publicidad?
No. Primero que todo, los habitantes de calle pululan en esos sectores que usted menciona, siempre han estado ahí. Segundo.
No, alcalde, perdóneme, no, pero es que uno se moviliza por esos sectores.
Hablar y déjeme hablar a mí, por favor.
Continúe.
¿Me deja hablar?
Continúe, alcalde.
¿Sin interrumpirme? Bueno, entonces, nosotros podríamos haber hecho exactamente lo mismo que habían hecho los alcaldes en los últimos 15 años con relación al Bronx, que era no hacer absolutamente nada, donde llevaban cientos de niños a drogarlos, donde había pruebas de explotación sexual infantil masiva, donde era una república independiente donde no entraba el Estado. Habían secuestrado el año pasado, por ejemplo, los agentes del CTI y pasaron 3 días sin que entrara la policía. Y entonces nosotros sí hicimos una intervención perfectamente bien planeada, donde no hubo un solo herido. Nosotros duplicamos los recursos para habitantes de calle, la atención a habitantes de calle. Tenemos más de 500 habitantes de calle ex-Bronx que están siendo atendidos, jóvenes, adultos, muy felices y agradecidos de haber salido de ese infierno. Pero además es que ser un centro de operaciones del crimen para Bogotá. Y sobre el tema de habitantes de calle, en Bogotá hay 12.000 habitantes de calle, de los cuales se estima que había entre 800 y 1.000 en el Bronx. De manera que los otros 11.000 siempre estaban en las calles de Bogotá. De manera que los habitantes de calle, nosotros los estamos atendiendo más que nunca, con el doble de recursos, con más centros de atención. Acabamos, entre otras, de inaugurar la semana pasada una nueva sede para IDIPRON, la entidad que se encarga de los niños y jóvenes de la calle. Maravillosa, como no habían tenido. En recursos estamos atendiendo como nunca a estos habitantes de calle. Y sí, me siento que eso es exactamente lo que había que hacer. No podíamos dejar que ese Bronx se mantuviera, esa república independiente del crimen, y algo que se hizo milimétricamente planeado y que salió muy bien y que está avanzando muy bien.
Menos la parte de para dónde iban a coger los habitantes de calle que no se van a meter en esos programas sociales, alcalde.
Yo no puedo obligar a los habitantes de calle a la fuerza a que vayan a un sitio en particular. No, la Constitución en esta democracia colombiana impide que yo los obligue a la fuerza. Yo lo único que puedo hacer es promoverlos,
claro, por eso.
Tener
entonces,
unos sitios cada vez mejor.
Se generó una explosión social.
Entonces,
que ahora
usted lo que pensaba es que debíamos haberlos dejado en el Bronx.
No lo he dicho, alcalde.
De operaciones del crimen.
Yo no he dicho
de
eso.
Bogotá.
Yo no he dicho eso, perdóneme, alcalde.
Lo que yo estoy diciendo, alcalde,
es que yo no soy alcalde de la ciudad. Yo no soy el alcalde, eso lo tendría que haber pensado usted, no yo.
Yo sí soy, y yo estoy convencido que hice lo correcto, y que hicimos lo correcto con la policía.
¿Y qué dicen los habitantes de La Favorita, qué dicen los habitantes de Chapinero, qué dicen los habitantes de La Candelaria?
Hicimos el trabajo con los habitantes de calle, que estamos haciendo una atención de habitantes de calle.
No, pero qué pena, yo lo interrumpo. Qué pena, yo lo interrumpo, alcalde.
Para atención de habitantes de calle de los que haya habido nunca en el pasado.
Alcalde, ¿cuántos sitios de venta de muebles tuvieron que cerrar en San Bernardo o los están vendiendo?
Pero un momento, Fabián, perdóneme, yo me le meto un segundo, porque es que me parece que planteamos la discusión desde un principio. En un momento dado que en Bogotá hay percepción de división de clases, de ricos y de pobres, y entonces estamos planteando que porque una gente se molesta en unos barrios, entonces a los indigentes tenemos que dejarlos en un hueco allá metidos donde ni los veamos, porque como donde yo no los veo a mí no me importa, a mí qué me importa qué pase con esa gente y qué pase con los indigentes mientras estén metidos allá en un hueco. Entonces, lo que estamos criticando es porque una gente se está molestando porque hay presencia de indigentes que son seres humanos frente a sus casas. Y entonces, por eso los queremos dejar allá en un hueco metidos donde no los veamos.
No, Camila, yo creo que ese no es el punto. El punto es, y yo también estoy de acuerdo con el alcalde Peñalosa, yo también estoy de acuerdo que había que hacerse la intervención del Bronx, porque eso fue una república, como él muy bien lo dijo, independiente del crimen. Se tenía que hacer, durante la administración pasada no se hizo nada. Pero, Camila, el ejemplo que le estoy dando... ¿Cuántos almacenes de muebles en el sector de San Bernardo, en la Sexta con Décima, tuvieron que cerrar y los están vendiendo? Porque allá llegaron todos los habitantes del Bronx. Ahí enfrente hay un colegio, al lado de la estación de Transmilenio de Bicentenario. Eso está lleno de indigentes. No estamos criticando que los tenían que dejar, sino las consecuencias que tuvieron que sufrir habitantes y dueños de muchos sectores públicos y también de negocios por la causa que salieron los habitantes.
Usted,
se vieron perjudicados.
Nosotros no solo intervenimos el Bronx, sino muchos otros sectores. También San Bernardo hemos hecho varias operaciones y están muy agradecidos los comerciantes de esos sectores. Hemos hecho programas de embellecimiento de la Plaza España, todos esos sectores aledaños. Todos los comerciantes del sector están muy agradecidos con lo que hemos hecho.
No creo, alcalde, porque si no estarían vendiendo los almacenes.
Hablar y no interrumpe, por favor. Y adicionalmente, también todas las cifras de seguridad, la ciudad de Bogotá, con lo que hemos hecho, muestra una mejoría concreta. Todas las cifras, hay menores niveles de homicidios. Por primera vez se redujeron los hurtos a ciudadanos. En 8 años venían aumentando año tras año. Y no solamente se redujeron, sino que Bogotá tuvo la mayor reducción en todo Colombia. Entonces, en todas las cifras de seguridad, con lo que hemos hecho con la Secretaría de Seguridad, hay una mejoría constante y sistemática. Y esto también tiene que ver, por supuesto, no solamente con lo que hemos hecho, por ejemplo, tener policías de civil en Transmilenio, ¿no?, que se ha reducido en 40% los robos en Transmilenio, 35, cosas por el estilo, sino también porque tenemos una ciudad más ordenada, una ciudad donde ya no hay afiches en todas las postes, una ciudad donde no hay pasacalles por todas partes, una ciudad que es cada vez más limpia, más ordenada, donde no hay grafitis por todas partes. Y por
alcalde,
las cifras de seguridad muestran, alcalde, una mejoría.
Permítame, es que en este tema del Bronx, que yo creo que de alguna manera es central en toda esta discusión de lo que está pasando en la ciudad, de la percepción en la ciudad, yo sí quisiera ir un poco y profundizar más, porque yo creo que una concepción personal, esa puerta al infierno había que cerrarla sin discusión, y ahí no se había hecho lo que se tenía que hacer, y muchas administraciones son responsables de eso. Eso es cierto, la intervención era necesaria, no se podía tener abierto un centro de prostitución infantil y tortura como si nada pasara ahí. Pero, alcalde, ustedes no reconocerían que la dimensión de lo que se encontró lo sobrepasó, y que ese plan que ustedes eventualmente tenían en la cabeza para cómo reaccionar después de la intervención no alcanzó a calmar todas las necesidades de lo que ahí se generó?
No, yo creo que lo planeamos muy bien y felizmente salió muy bien. Sobre esto ha habido conceptos de la personería de Bogotá está de acuerdo, Félix, con que lo que hicimos está bien hecho. Yo he estado incluso en citaciones al Congreso, yo no he escuchado a nadie que proponga algo distinto. Yo he estado en citaciones al Congreso, yo hasta ahora llevo, no sé si ustedes han escuchado algo, Félix, que si haya podido hacer algo distinto. No, nosotros planificamos eso milimétricamente, trabajamos además con Bienestar Familiar, atendimos a los niños, llevamos muchísimos niños a temas en protección, muchísimos jóvenes están en programas de rehabilitación, tenemos más de 500 personas en programas de rehabilitación. Esto dentro de lo que pasó inicialmente, ¿qué fue? Allá lo que había eran unas mafias de criminales, de crimen organizado, y ellos creyeron que si organizaban a unos habitantes de calle y empezaban, entonces ya organizaban como a 100 o 200, y empezaron a sabotear ciertos sectores comerciales y demás, que iban a generar la presión de que los íbamos a volver a dejar volver al Bronx, obviamente, cosa que no había ninguna posibilidad de que eso ocurriera. La realidad es que eso ya pasó hace rato, ya esos 100 o 200 que ellos manipulaban y llevaban de un sitio a otro, ya eso pasó hace rato. Y hemos seguido haciendo operaciones, tenemos, como le digo, más del doble de recursos de atención a habitantes de calle. Ese es un problema que hay en la ciudad. Y que nosotros estamos atendiéndolo con más recursos que nunca en el pasado.
Sí, alcalde, continúa ahora nuevamente en el folleto y nos vamos para Transmilenio. Ustedes muestran una fotografía de un antes, un puente peatonal totalmente lleno de personas y un ahora donde precisamente en la fotografía se ve gente caminando, no hay sobrecupo, pero pues si nos vamos en estos momentos a una estación como la Cieno, como Banderas, continúa de la misma manera. En este caso, digamos, ¿cuál es el trabajo concreto que ustedes van a plantearle a la ciudadanía? Porque continúa el sobrecupo, continúa el mal servicio de los transmilenios y otras cosas, se accidentan todos los días.
Bueno, primero, nosotros en ningún momento dijimos que habíamos arreglado los problemas de Transmilenio. Hemos hecho, por el contrario, señalado que hay muchos problemas y que estamos trabajando en ellos. Hemos hecho más de 200 modificaciones operacionales para mejorar el servicio, se han aumentado las velocidades en muchos sectores. También hicimos, por ejemplo, la ampliación del acceso en San Mateo, en Soacha, donde sí redujimos muchísimo la congestión. Estamos ya contratando los diseños de muchas troncales adicionales. En fin, estamos haciendo toda clase de trabajos para poner a Transmilenio cada vez en mejor estado. Tenemos los mejores técnicos, los mejores expertos en este tema. Y estamos convencidos que vamos a entregar un sistema cada vez mejor, vamos a triplicar el número de troncales. En eso entonces estamos contratando los diseños, porque no había. Pero por supuesto no hemos dicho que es que Transmilenio esté maravilloso hoy. Lo estamos mejorando poco a poco. Y por ejemplo, en la seguridad Transmilenio había una mejora radical.
Alcalde, ¿cuánto le costará al distrito la construcción de la troncal de la carrera séptima y cuánto tendrían que pagar los vecinos por valorización de esta obra y, por supuesto, a partir de cuándo?
Bueno, ese es un tema muy importante. Primero que todo, es muy lindo que Bogotá es una ciudad que acepta que si hay democracia, si todos los ciudadanos son iguales, entonces claramente un bus con 140 pasajeros tiene derecho a 140 veces más espacio en la vía que un carro con uno. Casi que es una fotografía de la democracia en funcionamiento cuando está el carro costoso en el trancón y el bus le pasa al lado a gran velocidad. Fuera de eso, es la manera más eficiente, la más técnica de aprovechar un espacio vial escaso. Hoy en Bogotá solo 15 de cada 100 ciudadanos se movilizan en carro. Y cuando uno tiene un bus de Transmilenio, llega a movilizar el equivalente a 30 y más veces los carriles que moviliza un carril, a movilizar 30 veces más personas que los carriles que moviliza un carril de carro. Sobre la troncal de Transmilenio, hasta ahora contratamos el diseño. Tuve precisamente una reunión con los señores de Ingetec para el diseño, y yo le hice precisamente exactamente la misma pregunta, porque ha habido toda clase de leyendas. En el Congreso había unos congresistas que decían que eso valía más de 3 billones de pesos. Y le dije a los señores de Ingetec, que ya habían hecho un estudio previo de la troncal séptima, entonces tienen alguna idea, que cuánto podía costar esa troncal, porque esa troncal es una troncal muy especial. Tiene muchos túneles, por ejemplo, baja subterránea por la calle 72, en tierra como la calle 70, baja soterrana 72, tiene varios pasos a desnivel porque hay muchos cruces de oriente a occidente en la carrera séptima que hay que resolver. Entonces es una troncal que es especialmente costosa. Y nosotros teníamos presupuestado que debía costar alrededor de 2 billones de pesos. Los señores de Ingetec, de manera muy, muy, muy preliminar y nada oficial, dijeron que eso podría tener un costo de 1,2 billones de pesos. Ahora bien, nosotros sí estamos presupuestando que mediante un cobro de valorización a sectores del norte vamos a complementar. Nosotros teníamos estimado de unos 600 mil o 700 mil millones de pesos sobre la base de que la troncal costara unos 2 billones de pesos. Algo así es lo que nosotros tenemos. Entonces eso tiene recursos en este momento asegurados. De 1,2 billones de pesos aproximadamente, pero estamos programando de todas maneras unos 700 mil millones de pesos adicionales que vendrían de una valorización que vamos a llevar al Consejo a comienzos de marzo. Pero si costara lo que dicen inicialmente los expertos de Ingetec, pues incluso ni siquiera serían necesarios esos recursos complementarios.
Alcalde, otro de los puntos de la discusión tiene que ver con la normatividad sobre los edificios de altura. Hay quienes consideran que el hecho de que se haya permitido que se cancelara la construcción de edificios de altura en barrios del norte de Bogotá por cuenta de la queja de los vecinos va en contravía de sí mantener ese permiso para los edificios de altura en otros sectores de la ciudad que son más al sur, y que esa podría ser una evidencia de cómo se estaría dividiendo la capital en esta lucha de clases. ¿Por qué razón se autorizaron la construcción de edificios en altura en unas zonas de la ciudad y no en otras?
No, nosotros no hicimos ninguna división entre norte y sur. Nosotros lo que pasa es que ese decreto anterior era un decreto que, considero nosotros, tenía unas graves equivocaciones porque permitía altura en todas partes. No importa si era una calle pequeña de barrio, en todas partes, grandes alturas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es que en las grandes troncales, alrededor de las grandes troncales, en norte, en todas las grandes vías con transporte masivo, permitimos grandes alturas. Bogotá no tiene avenidas, es una ciudad que tiene unas vías grandes, terribles, feas, sin aceras, como la NQS, como la 68, como la Boyacá. Y entonces lo que nosotros estamos planteando es lo siguiente: que a la persona que es 12 metros de acera, si ustedes se ponen ahorita ahí mismo en la emisora, miren, cualquier persona que es 12 metros con unos pasos bien grandes, una acera de 12 metros es gigantesca, es casi una plaza. A la persona que deje 12 metros de aceras sobre estas vías, como la 80 y la NQS, norte y sur, entonces le vamos a permitir hacer hasta 15 pisos y de pronto un poco más de pisos, hasta de pronto en algunos casos hasta 20 pisos. Pero entonces eso hacia el futuro nos va a dejar unas avenidas hermosas, porque nos va a dejar unas avenidas con 12 metros de ancho de acera, con arborizadas las aceras, con ciclorrutas, etcétera. Entonces, pero eso es en el norte y en el sur, y por el contrario, en muchas zonas del norte vamos a permitir grandes alturas. Por ejemplo, nosotros queremos hacer un paso a desnivel para conectar la calle 85 hacia el polo y conectar del polo. Queremos hacer un parque que va a conectar el Parque del Virrey al Parque Simón Bolívar. Y todo ese sector, digamos, de la calle 63 a la 80 y de la NQS a la carrera Caracas, tener grandes alturas con grandes aceras, etcétera. Y entonces eso es más que el norte, es decir, de manera que nosotros permitimos grandes alturas en el norte, en el sur, en el centro, no importa, es más bien lo que depende es que primero, que sea sobre ejes donde haya transporte masivo. Y segundo, que sea que nos vayan a dejar unas grandes aceras que realmente vayan a transformar las vías de Bogotá en unas avenidas hermosas, arborizadas, y no simplemente esas grandes vías de carros que no tienen casi espacio peatonal para nada. Entonces en la Boyacá, por ejemplo, norte o sur, eso es lo que queremos hacer, en la autopista, norte o sur, en la Caracas. Ese es el tipo de normas que estamos haciendo, pero no porque sea norte o sur en lo más mínimo. Al revés, donde creemos que hay más demanda para ese tipo de proyectos es más hacia el norte.
Alcalde, gracias por su tiempo, porque pues su agenda no tenía prevista esta entrevista. Surge por un ingenuo comentario que hice después de haber leído un documento que recibí en mi casa ayer con el periódico y que a mí sí me llenó de optimismo. Me dejó entender cuál es la ciudad que usted quiere, cuál es la ciudad que está planeando. Naturalmente el metro todavía le falta, pero ya entendí su metro y veo que avanzan temas importantes, así no sean originados en su administración, que vengan de la administración, de cosas también muy buenas que hizo Gustavo Petro y que usted haya podido consolidar. En el tema de la vivienda popular, ahí sí teníamos un problema porque había un cortocircuito entre Petro y el gobierno central, y aquí estoy viendo claramente los edificios. Igualmente en algunos hospitales, pero ni más faltaba que la obra es larguísima. Que hay un colegio en Ciudad Bolívar, colegio que además conozco porque con la Universidad de los Andes he ido a varios colegios de Ciudad Bolívar a trabajar. Colegio El Ensueño, la obra lleva más de 4 meses detenida. Pues como esas obras, no sé cuántas más se habrá encontrado usted, y yo se la recomiendo, como se la recomendarán los concejales, los ediles, tantas personas que le envían quejas a su administración. Yo le ruego, alcalde, que acepte este diálogo que estaba un poquito salido de tono por la efervescencia del momento, en el mejor sentido de tratar de contarle lo que piensan, por ejemplo, mis compañeros, de lo que viven como periodistas que cubren la calle, que les cuentan permanentemente y se les quejan, con el mismo propósito que usted tiene, de hacer una mejor ciudad. Y sobre el tema de su índice de popularidad, alcalde, esta discusión es muy vieja. Hay cosas en la vida que se dan y otras que no se dan. Yo estoy seguro que usted nos dará una buena ciudad, que usted es un muy buen alcalde, el más preparado que podamos tener, y tendrá que escuchar permanentemente una que otra queja, que créame, se hace con el mejor sentido. Así a veces la efervescencia la lleve a otro estadio. Pero yo con el documento quedé optimista, alcalde. Yo, pero veo que aquí algunos no.
Pero, Julio, yo le agradezco mucho. Solo déjeme 3 segundos y le digo 2 o 3 cositas que están andando que van a ser muy importantes. Y le agradezco muchísimo. Yo estoy de acuerdo con que todo esto es muy útil para mí, para los ciudadanos, para todo el mundo. Primero, estamos ya en... pasamos a factibilidad la ampliación de la autopista del peaje a la 190 a 5 carriles más Transmilenio, además con una noticia ambiental muy importante, porque el peor problema ambiental que había en la ciudad es que se había partido el humedal de Torca en 2. Ahora nosotros vamos a elevar la autopista para reconectar el humedal de Torca en varios sitios. Vamos a ampliar la carrera séptima de la 180 hacia la Caro. También ya pasó a y estas cosas ya pasaron a factibilidad, de manera que si todo sale como debía salir, debíamos comenzar obra a finales del año entrante. También pasó a factibilidad la parte sur de la LO de la autopista longitudinal de Occidente, desde Soacha hasta la calle 13, subiendo por las Américas. Esto también factibilidad, deberíamos estar comenzando obra también a finales del año entrante. con los recursos que nos ayudó a conseguir el Consejo de Bogotá, nos vamos a complementar muchas de estas grandes vías a las cuales les falta una parte que no alcanzan a hacerse todas simplemente por peaje, como seguramente la calle 13, la entrada por la calle 13. Otras obras muy hermosas que vamos a hacer y termino, lo que algunos de los parques lineales que les decía, como la conexión por todo el río Fucha, maravilloso, desde los cerros hasta el río Bogotá, un parque lineal maravilloso. También lo que es el sendero Los Cerros, también ya tenemos, va a ser una, más un rompefuegos que permita controlar los incendios desde el límite con Chía hasta el sur. Estamos avanzando también en lo que es el parque del Rocío, que va desde Usaquén, un cable que va a ir desde Usaquén a unos restaurantes en el filo del cerro, a pasar al embalse de San Rafael, en otro lado un parque maravilloso alrededor del embalse de San Rafael. Y también aquí los bogotanos no tienen a dónde ir, los ciudadanos no tienen a dónde ir al campo, tener contacto con la naturaleza. Vamos a tener un parque maravilloso alrededor del embalse Tominé. En fin, son algunas de las cosas en que estamos avanzando, pero como les digo, aquí hay que tener un poco de paciencia porque estamos en proceso de diseños, etcétera. Y algunas de estas cosas las vamos a terminar, como estos parques. Algunas otras de las grandes obras, las grandes troncales, nosotros aspiramos a que Bogotá sea una ciudad ejemplar a nivel mundial, que tenga más del 85% de las viviendas a menos de un kilómetro de una línea de transporte masivo, una troncal o del metro, y a menos de un kilómetro de una troncal ciclorruta. Eso es algo que tienen solamente tal vez dos o tres ciudades en el mundo. Estamos avanzando en todo eso. Muchas de estas grandes obras se van a ver solamente terminadas, como el metro, dos o tres años después de que nos vayamos, pero pueden tener la tranquilidad los ciudadanos. Estamos trabajando muy duro con un equipo extraordinario y que estamos convencidos que vamos a entregarle a todos los ciudadanos de una ciudad donde van a vivir mucho mejor. Muchas gracias por esta oportunidad.
Sí, alcalde, una última pregunta. Se nota una ofensiva publicitaria, tal vez por cumplir sus primeros 12 meses, también el lanzamiento del I Love New York, el Yo Amo a Bogotá, pues es la nueva marca de la estrategia de querer a la ciudad, de acercarse a la ciudad. Hay mucho comercial en televisión, está este inserto, que como bien decía Juan Pablo, pues es un inserto importante, es una señora revista con todo color dentro del diario de mayor circulación en el país. ¿Cuánta plata le está metiendo usted a esta información de lo que está pasando en Bogotá en medios de comunicación?
Pues la verdad no tengo claro eso. Yo lo que sí sé es que la separata esta costó 370 millones, y de los cuales la publicación en los periódicos como 60 millones, como algo como 60, 70, 80, 90 millones en cada periódico, algo así.
Alcalde, gracias por atender.
El resto de la publicidad no tengo claro cuánto es.
Alcalde, gracias por su tiempo, por atendernos. Le deseo una feliz mañana.
Muchísimas gracias, Julio. Hasta luego.
Hay noticia de última hora. Está en las Naciones Unidas. Laura.
El Consejo de Seguridad de la ONU acordó por resolución y unánimemente con 15 votos de los países participantes que la organización supervisará la evacuación de civiles y combatientes opositores de la ciudad siria de Alepo para evitar cualquier tipo de abuso. El personal encargado ya se encuentra en territorio sirio y el Consejo de Seguridad se declara alarmado por la devastadora crisis humanitaria que se vive en Alepo.
Y de hecho, Francia ya ha reaccionado de inmediato a esta decisión de la ONU. Desde el Palacio del Elíseo y desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se enviaron comunicados en los que dicen congratularse por esta decisión de la ONU que fue llevada por Francia y que constituye la primera respuesta internacional ante la urgencia humanitaria de Alepo. La presidencia francesa